Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar en sintonía del Independiente Radio y sabiendo que están todos ustedes ahí presentes. Bueno, antes de saber cómo está el equipo allá en la consola y en redes, quiero agradecer a dos visitas especiales que han llegado aquí a la radio. Nos trajeron un pastelito, Conchi, así que muchas gracias a Conchi por ese pastel en honor al aniversario que cumplimos el día martes. Sin querer llegamos al 27 de julio. Hace un año estábamos comenzando con este esfuerzo y aquí estamos, dando las batallas. Bueno, y también agradecer a un amigo que nos trajo sus escritos, ¿verdad? De nombre de Batalla Hermógenes. Nos dejó una cartita escrita con su puño y letra. Dice: recibo un cordial saludo, Walter Raudales, y felicitaciones por tan excelente programa. Yo soy un fiel oyente, no le llamo por teléfono porque no me agradan esas llamadas, porque por la premura del caso a veces no se puede expresar lo que uno piensa. Yo soy excombatiente del FMLN, mi nombre de batalla fue Hermógenes. Ahora quiero expresarle lo que pienso sobre esa ley mordaza que quieren aprobar. Como dice usted, es una farsa. Eso sí es una farsa. Lo que yo digo es que si nuestros dirigentes son inteligentes, no deben exponer al pueblo a caer en esa trampa. Para mí es mejor hacer un trabajo de hormiga, desde ya, concientizando a la gente y en las próximas elecciones combatirlo, etcétera. Muchas gracias a Hermógenes por su carta. Después me deja ahí unos artículos y me dice: aquí le muestro alguno de mis escritos. También algo escribí hace poco en forma de poema al reverso. Aquí los estoy viendo, ¿verdad? A Gabriel Antonio Hermógenes, gracias por tus escritos. Los vamos a estimar y leer pues con mucho cariño. Eso es lo hermoso de la radio. Cuando la radio está viva, cuando un programa está lleno de gente, bueno, es que tiene buen espíritu, ¿no? Es que está lleno también de gente. Bueno, hoy tenemos buenas noticias, pero ¿cómo está el equipo allá? ¿Al 90, al 100? ¿Cómo están? ¿Cómo lo veo?
Al 100, siempre al 100.
Al 100, eso está bueno, porque entonces con este pastelito lo vamos a poner...
Al 200.
Yo traje mi café siempre. Este café no es de altura, es de bajío, pero es rico, ¿no? Es sabroso, como siempre, así que, bueno... disfrutando como todos, como muchos que están tomando su cafecito a esta hora de la tarde. Así que le damos la bienvenida a este programa y tenemos por supuesto buenas noticias, muy buenas noticias. Le vamos a dar en su momento los aplausos y el himno de la alegría a un movimiento que ha surgido, ¿no? El MAS es un movimiento político estudiantil que ha surgido en la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Ucas. Vamos a tener una entrevista vía telefónica con el representante de este movimiento. Yo los estuve ahí saludando, les di una charla, estuvimos platicando. Es un movimiento de estudiantes ya formalmente reconocido por las autoridades de la universidad y, bueno, se denominan como ese recuerdo, como esa llama viva que se encendió de nuevo del FUR 30. ¿Ustedes se acuerdan del FUR 30 de la UCA, aquel movimiento durante el conflicto armado, ¿no? El FUR 30. Bueno, estos muchachos surgen como un movimiento político estudiantil. Que nos cuenten ellos, pues, de qué se trata también este día. Vamos a hablar de eso. Bueno, por supuesto, vamos a hablar de los presos políticos. Ya hay presos políticos en El Salvador. Yo fui el primero que lo dije y lo titulamos en el periódico El Independiente. Presos políticos, cuando agarraron al alcalde Mason, nosotros dijimos, comienzan a haber presos políticos. Nadie nos hizo caso. Bueno, ahí está ahora. Ya es un país con presos políticos. Así tienen que ser señalados. Para cambiar, bueno, y romper esa otra narrativa, ¿verdad? Que está él definitivamente usando la justicia para persecución de tus opositores. Eso no se vale. Es lo mismo que le hicieron a Lula. Es decir, eso realmente no se vale. Bueno, tenemos también unos comentarios sobre septiembre. Tenemos del pan pan al vino vino sobre la desobediencia civil. Tenemos un audio excelente de el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También de Mujica, expresidente de Uruguay. Y también tenemos bueno, una canción que resume en parte de toda esta gran conspiración de redes que le han hecho a Cuba. Excelente, así que vamos a hacer un excelente programa, por supuesto, su participación. Y mi comentario, el pan pan al vino vino, titulado La desobediencia civil. Bueno, cuando te quitan todo, ¿qué te queda? Dime, ¿qué te queda cuando te quitan todo? Bueno, la desobediencia nada más. Bueno, porque te quitan la verdad, te quitan la salud constitucional, te quitan el equilibrio de poderes, te quitan la transparencia, te quitan todo, pues. Entonces, ¿qué queda? La desobediencia civil, pero claro, una desobediencia inteligente. Mientras tanto, bueno, hay que organizarse y negarse a creer las mentiras, negarse a aceptar las incongruencias, ¿verdad? De eso se trata, de eso vamos a hablar en nuestro, por supuesto, pan pan al vino vino. Así que damos la bienvenida a todos. Y como dice esa canción no nos va a callar. Aquí estamos nosotros, diciendo, haciendo nuestro programa, haciendo nuestra radio, honestamente, ¿verdad? No nos van a callar, ¿verdad? Ese es el tema. Es una canción que está ahí, que es el fondo precisamente de este, el fondo de este, que lleva ese mensaje de fuerza, ese mensaje de lucha, ¿verdad? También, ese mensaje de combatividad, ¿verdad? Por eso es que vamos a tener nosotros esa fortaleza aquí. Lo vamos a fortalecer también en el programa Al Pan Pan, Al Vino Vino.
No nos callarán,
no nos callarán,
no podrán callarnos, no podrán jamás ponernos su bozal. No nos callarán,
no nos callarán,
no podrán callarnos con sus leyes funestas, sus confiscaciones y persecución. No nos callarán,
no nos callarán,
no podrán callarnos, no podrán jamás ponernos su bozal. No nos callarán,
no nos callarán,
no podrán callarnos, a pesar del acoso, la cárcel, el crimen y la represión. No nos callarán, no podrán callarnos, no podrán dividir la esperanza del pueblo por su libertad. No nos callarán, no podrán callarnos.
Dos de la tarde con 9 minutos en todo el territorio nacional, y pendiente porque tenemos una buena noticia. Ha surgido un movimiento político estudiantil en la UCA. Nosotros estuvimos presentes ahí, son amigos, aliados. Vamos a entrevistarlos, que nos cuenten ese retorno de el FUR. ¿Se acuerdan de todo ese de esa acción que hubo en aquellas épocas del FUR 30? Vamos a hablar de eso. Pendiente. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:10 p.m. en todo el territorio nacional, y definitivamente vamos a darle los aplausos y el himno a la alegría a este grupo que ha surgido. Recientemente nosotros fuimos testigos de la fundación, del nacimiento de este grupo, de estos muchachos y muchachas, de este movimiento que se llama Movimiento Político Estudiantil Más, Movimiento Acción Social. Bueno, está con nosotros en línea uno de los miembros de este grupo, Orlando. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Orlando? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien.
Gusto en saludarte. Me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la idea de este movimiento político estudiantil que ustedes han creado ahí en la UCA.
Bueno, el gusto es mutuo. Sí. Sobre el movimiento como tal, busca responder ante las circunstancias de la sociedad actual, como por ejemplo una mejoría en cuanto a principios democráticos, también ciertas tendencias autoritarias, un incremento bastante notable de actores militarizantes y un retroceso en buena, se sube una gran cantidad de nuestras condiciones de vida prácticamente,
sí.
Vida más caja, retroceso en libertades, etcétera.
Entonces, ¿este movimiento ustedes lo conforman estudiantes de distintas carreras o solo una carrera, o cómo es la cosa?
Se conforma por estudiantes de diferentes carreras. ¿Sí? Podría decir, por ejemplo, arquitectura, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas, etcétera.
Sí. Bueno, qué bien. Yo decía al principio de la introducción de la nota que me recuerda y me trae a la mente aquel movimiento que hubo también en la UCA del FUR 30, ¿no? Si te recuerdas, con todo ese ideario, ¿viste? ¿Cómo piensan hacer ustedes su descontento con esta realidad que tú has planteado?
Bueno, primero, comenzando con acciones de concientización y llamados a la organización, ya sea social, de organización estudiantil, que es bastante necesario en estos tiempos, que todos estemos agrupados bajo una misma causa, que sea la defensa de nuestras libertades, la defensa de nuestro género y la defensa de la democracia.
Sí.
Bajo eso, sí.
Correcto, comenzaría entonces con acciones de ese tipo. Para ustedes ya la situación en el país entonces está, digamos, como radicalizando en ese aspecto, ya llegan a situaciones ya difíciles. Tú hablabas de militarismo y todo eso.
Sí, y eso es algo que se puede notar en la intencionalidad comunicativa de varios miembros del gobierno, por ejemplo, el ministro de Defensa,
sí.
Erino Bonoy, que comentó que es preferible tener 20.000 militares que tener ingenieros en la misma cantidad.
Sí.
Es decir, se está llegando a un punto de desprecio hacia los que piensan diferente, un desprecio hacia sectores sociales que buscan contribuir a nuestro desarrollo en diferentes formas, que no sean las que están, no necesariamente alineadas a las que tiene la actual régimen.
Correcto. Bueno, en base a eso entonces ustedes están ahí. Queríamos expresarle de parte del programa El Independiente Radio, Orlando, nuestra solidaridad con ustedes. Bienvenidos a la lucha, ¿verdad? Bienvenidos a la lucha, a este movimiento estudiantil político, ¿verdad? Éxitos en sus luchas entonces. Aquí nos tienen a la orden, aquí en este programa y también en el movimiento El Independiente.
Muchas gracias. Y para mensaje de cierre,
sí.
La solidaridad es mutua. También que entre todos nosotros estamos apoyando más que nunca, porque debemos de defender esta democracia que tanta vida, tanta sangre derramada le costó a este país.
Sí.
12 años de guerra, 75.000 vidas, miles de desaparecidos, no tienen que quedar en vano. Tenemos que luchar para defender.
Excelente acuerdo, Orlando. ¿Cuántos años tienes tú, Orlando?
23.
¿Y estudias qué carrera?
Ingeniería industrial.
Ingeniería industrial. Bueno, me alegra y te felicito. Te felicito porque van a la organización y van a la lucha. Excelente. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes. Dígame ustedes si no es una buena noticia esta, ¿eh? Buenísima noticia. Claro que sí, por supuesto. Es de alegrarse, es de emocionarse, es de llenarse de alegría y de vida. Yo les mencionaba al FUR 30 porque fue aquel movimiento de las fuerzas universitarias revolucionarias del 30 de julio, FUR 30, de esos estudiantes de la UCA en los años 70. ¿Recuerdan ustedes de José Roberto Sarmiento, José Fidel Castro? Que ellos, bueno, cayeron en el 79, en el 8 de mayo, en la masacre de las gradas de Catedral Metropolitana. Ahí cayeron ellos, ¿verdad? Este movimiento surge, fíjense, interesante. Démosle ahí los aplausos, pues, Jefferson. Y los aplausos y el himno de la alegría. Eso es. acabamos de escuchar a un estudiante de ingeniería, pero estamos en línea con otro miembro de este movimiento, con Gabriela. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Bueno, para mí es un honor anunciar el nacimiento y el surgimiento de este movimiento político estudiantil. No tiene idea usted de la alegría que siento en mi corazón, ¿verdad? Que este grupo de estudiantes, ¿qué carrera estudia usted?
Arquitectura. Estudia arquitectura, correcto. Bueno, es una alegría saberlo porque
indica que se está haciendo conciencia, que se están despertando, que se están abriendo los ojos, que los muchachos quieren hacer algo. Y eso es inmensa la alegría. Ya hablábamos antes con Orlando. No, cuéntenos un poco usted del movimiento, por qué surge, cómo deciden organizarse estudiantes de la UCA de distintas carreras en este interesante movimiento de acción social.
Pues ocurrió todo lo que está ocurriendo, especialmente desde el año pasado, ¿verdad? Todo este bagaje, todo eso que se va arrastrando políticamente hablando, ¿verdad? Cómo se está desinstalando la democracia en nuestro país, que ya de por sí era muy frágil. Y nosotros los jóvenes, bueno, las juventudes propiamente, no nos quedamos callados al respecto, entendemos lo que está pasando. Entonces surgió, ¿verdad?, la convocatoria y empezó, ¿verdad? La convocatoria surgió y entre todos empezamos ahí a ver quiénes estaban interesados. Fue casi que un de boca en boca fue que fuimos, digamos,
¿cómo?
Así me lo dijo un compañero. ¿Cómo? De la carrera.
Un compañero, otro compañero y así como hormigas, pero ahora ustedes surgen en una coyuntura muy especial. Estamos en medio, pues, de una situación convulsa, de una tormenta, diríamos. ¿Cómo ve usted esta realidad, Gabriela?
Pues bastante dura, porque sí, estamos lidiando con muchos factores, ¿verdad? Uno de ellos es de que mientras está, bueno, ya ocurrió, se podría decir que desde, se intenta fijar una fecha de cuándo empezó a ocurrir esto, ¿verdad? Este que se está desmantelando la democracia de nuestro país, la institucionalidad, que ya por sí era frágil, ya por sí poco respondía a la población, ahora está cayendo aún más. Se está terminando de corroer, entonces, digamos, tenemos el panorama de lo que está pasando a este nivel y luego lo que está pasando, digamos, en la vida del ciudadano y la ciudadana del día a día, ¿verdad? Todos los problemas sociales que se tienen que enfrentar, también el aumento de la delincuencia, el costo de la vida que en este momento está a niveles que todos y todas lo estamos percibiendo, ¿verdad? Entonces vemos este panorama donde se está bombardeando con lo que está ocurriendo y la urgencia de lo que está ocurriendo junto con todos aquellos factores que están afectando a la población y entre ellas a la población joven, ¿verdad? Que los jóvenes, los y las jóvenes siempre hemos sido los que estamos como en medio, a quienes rara vez se les escucha, que somos como comodines políticos, entonces venir y pues tomar la iniciativa y también nosotros querer invitar a otros jóvenes a que se sumen, ¿verdad?, desde sus posiciones, ¿verdad?, hacer algo, me parece urgente en esta coyuntura, ¿verdad?, donde deberíamos de, si estamos reclamando de que la democracia está cayendo, entonces sería de levantar estos valores democráticos y entre ellos el diálogo y la escucha de los diferentes grupos que tenemos algo que decir al respecto.
Bueno, qué interesante todo lo que usted está planteando, porque el actual presidente de la República y el partido, digamos, que ha surgido a su alrededor nuevas ideas, se ufana de decir que están los jóvenes con él, de que están todos los jóvenes. Al escucharlo a ustedes, con esta, pues, juventud, estudiando en la universidad, llevando sus carreras, con su formación, sus estudios, que exigen, pues, respeto a la Constitución y democracia, pues realmente como que desentona en toda esa narrativa, ¿verdad?
Exacto. Incluso un día que estábamos nosotros, porque nosotros estamos todavía, ¿verdad? A pesar de que ya estamos empezando a salir un poco más al público, igual seguimos el proceso formativo y un día de estos hablábamos de un fenómeno que habíamos visto con algunas personas cercanas, ¿verdad?, a nuestro círculo, que eran chicos y chicas que en sus casas eran ellos los únicos que, pues, tal vez estaban empezando a criticar un poco el discurso que quiere llevar el oficialismo, ¿verdad? Entonces, era bastante curioso este fenómeno, y creo que es importante, ¿verdad?, mencionar de que en estos discursos donde se desea como generalizar todo, decir que los jóvenes son los que están de acuerdo con lo que está pasando, pues venir y tener la valentía de decir, pues, no todos, no todas, ¿verdad?, y queremos hacer algo al respecto.
Excelente. Ustedes ya salieron públicamente, ya salieron al aire, digamos, tienen su página web, tienen su Twitter, su cuenta de Twitter. Si nos puede dar, para los oyentes que quieran ya seguirlo ahí, saber de ustedes, si nos puede dar, por favor, esas indicaciones.
Bueno, nosotros estamos en Twitter como arroba más guión bajo SB89.
Más es por Movimiento Acción Social, ¿no? Así es el nombre de ustedes, ¿verdad? Movimiento Acción Social.
Sí.
¿Me lo repite, por favor, el de Twitter, por favor?
Somos arroba más
sí.
Guión bajo SB89.
Correcto. ¿Y la cuenta de Facebook?
Por el momento estamos todavía construyéndola, pero ya. Nos van a poder encontrar como Movimiento Acción Social.
Movimiento Acción Social. Excelente, pues. Déjeme felicitarla, éxito, y aquí en el Movimiento del Independiente que tenemos alrededor de oyentes de este programa también, pues le damos la bienvenida y los consideramos unos aliados y unos amigos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Walter.
Hasta luego, buenas tardes. Qué excelente. Bueno, y por fin nacieron. Estuve con estos muchachos dándoles una charla ahí en la UCA y hablábamos de todo este tema de la guerra comunicacional y la... bueno, guerra digital y los ejércitos digitales. ¿Qué les puedo decir? Bueno, que estoy muy feliz, ¿verdad? Son amigos de nuestro movimiento, son aliados, un abrazo. Bienvenidos a la lucha, éxitos a este movimiento de estudiantes, ya formalmente reconocidos por las autoridades de la UCA, ya presentaron su ideario, su misión. Y por supuesto este movimiento político estudiantil va a tener mucho éxito porque va a irradiar a otros jóvenes a organizarse, que es lo que yo he venido diciendo. Que es lo que he venido insistiendo, que era el momento de la organización, era el momento de expresar organizadamente el desencanto. Qué bonito, qué excelente. Qué mejor buena noticia que es. Buenas tardes. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a escuchar las reacciones, por otro lado, en este caso de los presos políticos. Si le vamos a llamar ese caso, no vamos a estarle llamando, como dice la narrativa oficial, ¿verdad?, al caso Corruptela, no. Son los presos políticos que hay en este país, ¿verdad?, aunque lo nieguen, ya está claro. Nosotros lo dijimos, que iban a venir tras todos los opositores políticos. Bueno, tenemos ahí las declaraciones de Chafik Handal, hijo, el diputado del Frente, la ex viceministra de Educación, Erlinda Handal, su hermana, está pues en este combo de presos políticos. Y por supuesto que hay indignación. Lo mismo le hicieron a Lula. Pero al final de la larga, bueno, las cosas se aclaran, pero por supuesto hace mucho daño. ¿Qué es lo que dijo Chafiquito ahí? Adelante.
Está claro que aquí ha habido mano del gobierno a través del ministro de Trabajo, que ha estado amenazando a todos los jueces que no dictaminen conforme ellos quieren que se dictamine. Ya hemos tenido ejemplos de eso anteriormente. Esto al parecer es lo mismo que ha venido sucediendo con el caso anterior, lo que nos demuestra que el sistema judicial está pervertido a partir del 1 de mayo y el golpe que dio la Asamblea Legislativa en la Corte Suprema de Justicia, y a raíz de eso todo lo que se había logrado en estos que 20 y pico de años después de los acuerdos de paz, que se había logrado que el sistema judicial avanzara y por lo menos en una gran parte se impartiera verdadera justicia, esto está retrocediendo a pasos agigantados, en menos de 2 años está retrocediendo a pasos agigantados para perpetuar y defender los intereses de uno en contra de los intereses del pueblo general.
Es la utilización de los órganos judiciales, de los juzgados, de los casos judiciales, es la judicialización, ¿verdad?, de la política, para anular al adversario. Lo mismo le hicieron a Lula, lo mismo le hicieron a una gran cantidad de políticos de izquierda en América Latina. Como que fue una instrucción que se dio. Al final, como les decía, de la larga se aclaran las cosas, pero por supuesto se hace profundo, profundo daño. Así que ahí estamos ya, El Salvador, con presos políticos desde esta semana. Vamos a otro tema, septiembre. Yo estaría preparado aquí un material, porque hay varios articulistas que ya han hablado de septiembre. Luis Membreño hablaba de un septiembre, bueno, difícil, complejo, ¿verdad? Todo lo que iba a pasar a nivel económico en este mes. Pero también el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, habla de septiembre, lo que va a pasar, entra la ley Bitcoin, se tienen que pagar una gran cantidad de créditos, de préstamos. El país como que va a tocar, bueno, fondo en septiembre, de acuerdo a lo que dicen. Escuchemos.
Todo parece indicar que septiembre va a ser un mes histórico, fundamental para el país. Y no solo porque este año cumplimos 200 años de independencia en Centroamérica. Hay otros signos que llevan a septiembre. El proyecto de reformas a la Constitución de la República, el vicepresidente anunció que la va a entregar al presidente de la República en septiembre. En la Asamblea Legislativa se ha comenzado la discusión de la Ley General de Agua que presentó el Ejecutivo y han anunciado que la quieren aprobar en septiembre. La ley Bitcoin, que ya se aprobó, va a entrar en vigencia en septiembre. Si a esto se le suma la propuesta de reformas a la ley de acceso a la información pública, que va a dejar inservible el Instituto de Acceso a la Información Pública, si a esto le suma el anuncio del aumento de efectivos militares del ejército hecho por el presidente, y si a esto le suma la planificación de una moneda digital nacional, septiembre va a ser un mes fundamental, un mes histórico. Fíjense que el 1 de junio, cuando el presidente cumplió 2 años de administración, en su discurso en la Asamblea Legislativa dijo algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, dijo: a este día comienza el quinto paso. Y dijo que venía el reto más grande. Ya no se trataba de conquistar una asamblea o una sala de lo constitucional. Ahora es un reto más grande. Se trata de la gran batalla de este pueblo. Y era derrotar al aparato ideológico. Ese día los diputados y diputadas le juraron lealtad al presidente. Así como lo oye, le juraron lealtad. Un poder independiente le jura lealtad a otro poder independiente. Entonces, ¿qué se viene en septiembre? Se viene la reforma a la Constitución, muy probablemente con reelección. Perpetua, no sabemos, está por verse. Se viene la aprobación de una ley general de agua al gusto del Ejecutivo. ¿Van a tomar en cuenta las opiniones de los otros sectores? Está por verse. Se viene la imposición del Bitcoin como moneda de curso legal, aunque estrictamente no es una moneda. Eso parece que no va a estar por verse, ya se vio. Se viene la anulación del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y se viene la eliminación de toda oposición partidaria y de la sociedad civil. Todos vamos a pensar igual, porque eso es derrotar al aparato ideológico. Todo el que piensa distinto es oposición. Entonces todos tenemos que pensar igual, no decir nada, no disentir. Aquí todo va a ser amor y paz. Eso es lo que se viene. En otras palabras, se viene la consolidación de un único poder, de el presidente y su grupo. Viene una nueva era para el país que no precisamente parece ser que va a ser una verdadera democracia. Se viene en septiembre lo que el presidente llamaba el feliz porvenir. Habría que preguntarse para quién. Así es que vamos a esperar. Pero en septiembre se viene algo grueso para El Salvador.
Bueno, lo están diciendo varios, ese tema de lo de septiembre, de verdad, y hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ya les decía yo, Luis Membreño decía que todos los caminos conducen a septiembre, y ha sido una lectura bastante similar a la de Omar. Una pena, pues, por todo lo que está por venir. También viene el nuevo Colón Bitcoin Digital Nacional. Es tremendo. Mientras todo esto se da aquí, a nivel internacional han pasado cosas interesantísimas. Bueno, el presidente de Perú, un profesor campesino, tomó posesión. Casi nadie habló de eso aquí, ¿verdad? Es impresionante. Pero también en México pasó algo que me llamó la atención. Hubo una cumbre de la CELAC, esta comunidad de países latinoamericanos donde no está Canadá ni Estados Unidos. En la OEA sí está. Pero el presidente de México se lanzó un discurso, pero eso de antología, de esos que van a quedar para la historia. De ahí dijo que hay que, entre otras cosas, ¿verdad? Dijo que hay que crear una nueva OEA, ¿verdad? Sin intromisión de estos países. Que Estados Unidos se sigue metiendo, dice, de manera cubierta y de manera encubierta a estos países, ¿verdad? Y por supuesto habló de Cuba, ¿verdad? Que Cuba, que tanto le reclaman a Cuba, quiten el bloqueo a Cuba. Escuchemos un fragmento de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, porque a veces tenemos que sacar un poquito la cabeza, ¿verdad? Adelante con AMLO. Bueno, hay que hacer magia ahí para que la computadora nos lo saque, ¿verdad? Aquí lo tenemos nosotros también, en lo que se recarga por ahí, pero es que es impresionante, aquí está.
Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. La consigna de América para los americanos terminó de desintegrar a los pueblos de nuestro continente y destruir lo edificado, lo material, por Bolívar. A lo largo de casi todo el siglo XIX se padeció de constantes ocupaciones, desembarcos, anexiones, y a nosotros nos costó la pérdida de la mitad de nuestro territorio con el gran zarpazo de 1848. Esta expansión territorial y bélica de Estados Unidos se consagra cuando cae Cuba, el último bastión de España en América, en 1898, con el sospechoso hundimiento del acorazado Maine en La Habana, que da lugar a la enmienda Platt y a la ocupación de Guantánamo. Es decir, para entonces Estados Unidos había terminado de definir su espacio físico vital en toda América. Desde aquel tiempo, Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joclás de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad.
Bueno, maravilloso ahí, Andrés Manuel López Obrador. Después siguió con el discurso, es un discurso precioso. Me encanta lo de Cuba, y a propósito de esto, el embajador cubano aquí en el país nos envió una canción donde han expresado en arte los músicos cubanos con ese ritmo, esa salsa, ¿verdad? Sabrosísima, eso que a propósito después de este gran ataque, ¿verdad?, cibernético y de redes y de todo, de lo que pasó. Escuchemos la canción que nos envió el embajador.
El que tenga confusión, que se confunda. El que quiera claridad, que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda. Está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros nos dejemos. Y eso no va a suceder.
Con la conga de los hoyos no se menta.
Cuba viva sin que nadie la someta.
Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta.
De La Habana para Santiago,
defiende lo tuyo cubano.
Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba te respeta.
Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. No, 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 no. ¿Qué me importa si comenta?
Si donde vengo yo estamos listos para conquista.
Nadie tiene miedo, tú conmigo no te metas. Oh, no.
¡Hey!
Oye, eso que son mi alegría te molesta.
Porque tú me conoces bien en todas mis facetas.
Saludo para toda la colonia cubana aquí en El Salvador y todos los que nos escuchan a través del internet también. Vámonos al pan pan, al vino vino esta tarde.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La desobediencia civil. Esta es una arma de los pueblos. Cuando ya no tienen salida. Cuando ya no tienen alternativa. Cuando te quitan todo, ¿qué te queda? Dígame a ver. Cuando te quitan todo, ¿qué te queda? Bueno, la desobediencia. Estamos hablando de una desobediencia ciudadana, de una desobediencia civil, de una desobediencia inteligente. En este país quitaron, bueno, la verdad. Quitaron la sala de lo constitucional. Bueno, quitaron el equilibrio de poderes. Quitaron la transparencia, es decir, la apertura para la información con todo esto de acabarse el Instituto de Información Pública. Se acabaron el Estado de Derecho. Ya el diagnóstico lo tenemos claro y la realidad lo muestra. Entonces, ante esto, cuando te quitan todo, ¿verdad?, ¿qué te queda? Bueno, bien, te inventan un tu show judicial, pasa una instancia, primera, pasa la segunda, todo controlado ya, pasa tercera, pasa el otro, todo está controlado, te quitaron todo. Entonces te queda la desobediencia civil. ¿Cómo es eso de la desobediencia civil? Bueno, la desobediencia civil es, por ejemplo, bueno, no me da la gana de usar el Bitcoin, no lo voy a usar, no es obligatorio, no lo uso, ¿ya? No me da la gana de creerles, desobedezco creer sus mentiras, desobedezco su sus voces de odio. No me... yo no hago caso a sus diatribas. No me conecto a las cadenas, no me conecto a sus discursos, a sus redes, a sus narrativas, las desobedezco. Mientras tanto, me organizo comunitariamente, como esos muchachos de la UCA, que son un gran ejemplo, como los oyentes de la radio, que son un gran ejemplo. Bueno, y me encuentro con mis vecinos que también están queriendo expresar ese descontento. Entonces me declaro en desobediencia civil. Me niego a creer sus mentiras. Me niego a aceptar sus incongruencias. ¿Verdad? Y esas narrativas hay que desmontarlas. Dice, lucha contra la corrupción, dicen. Bueno, y aprueban la ley Alaví para ocultar todo lo de los gastos de la pandemia. Lucha contra la corrupción, dicen, y ocultan, bueno, todo lo de la lista Angel, los miembros de su gabinete que están en la lista Angel mencionados por corrupción. Lucha contra la corrupción, dicen, pero bueno, pero desmontan todo el Instituto de Información Pública. Y entonces, y declaran reserva en un montón de cosas. Eso es desobediencia civil. Desmontar. Por eso yo sigo respetando y admirando al pastor Mario Vega de la Misión Cristiana Elín, y lo cito aquí cada vez que puedo, porque dice él que la razón para que el acto de desobediencia sea público y abierto es que se busca no solo influir en los gobernantes, sino de manera especial en la opinión pública. Para lograrlo se requiere que la acción sea colectiva. Si bien en casos especiales la desobediencia de una sola persona puede ser muy poderosa, es con la participación numerosa que se logra su función pedagógica más amplia. Es por eso, por lo que se ha dicho, que la desobediencia civil es una forma de discurso público. Y el pastor menciona aquí a Pablo, a San Pablo, la desobediencia inculcada por Pablo, ¿verdad? Y hace un relato bastante largo sobre eso. Y él dice, las motivaciones y el método de la desobediencia civil son completamente compatibles con el cristianismo. Es más, se complementan necesariamente para que sea posible vivir la fe en plenitud de sus implicaciones. ¿Qué más? ¿Qué más quieren de esto? Clarísimo, como el agua. Por eso yo digo siempre que ya basta, basta ya. Como esa canción que ayer pusimos acá.
Basta ya, que rabia me da, sangre me hierve, el dinero donde está. No lo puedo callar, voz debo alzar y con fuerza gritar. Basta ya, que rabia me da, sangre me hierve, el dinero donde está. No lo puedo callar, voz debo alzar y con fuerza gritar. La gente se pregunta, ¿dónde está el dinero? Gobierno mentiroso, congreso paguero. Te va a caer un aguacero, eso te pasa por trasero. Me levanto la mañana, es un día cualquiera, noticias falsas o noticias verdaderas. Somos el país de la eterna primavera, somos el país de la eterna...
El que tenga oídos y quiera oír, y ojos y quiera ver, y entendimiento y en quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Dos de la tarde con 45 minutos en todo el país. Vamos a abrir los teléfonos y abrir también el WhatsApp y abrir también nuestras líneas para que platiquen. Pueden platicar todos. Aquí no tenemos nosotros, ¿verdad?, ninguna indicación. Somos libres, por supuesto, respetando. Al decir alguna mala palabra, pues lo cortamos y lo bloqueamos porque no puede ser así. Ahí está el 2225-2286. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, adelante.
Compañero de lucha. Estoy escuchando aquí en este programa, ¿no?
Excelente.
Me encanta. Escuchando ahí a los compañeros jóvenes, ¿verdad? Que han hecho un nuevo movimiento de lucha, ¿verdad? Está bueno, hay que defender nuestra causa, ¿verdad? Nosotros por eso luchamos para heredarlos a ellos. Ellos tienen que llevar esta bandera de lucha, a defender nuestra lucha hicimos nosotros a través de las armas.
Muchas gracias, mi amigo, por su llamada. Tenemos un mensaje, dice, con el presidente están solo los que son autómatas, no los jóvenes pensantes que piensan. Ya hay un 44% de desobediencia civil que no ve la cadena, dice. Saludos desde Green Lake, Colorado, a todos los del Independiente Radio. Bueno, que les enviamos también la canción, me piden. Están hablando de lo que pasa en la asamblea. Bueno, hay tantas cosas, pero algunas personas caen en una de las tentaciones, que es la tentación de la desesperanza. Y ante la desesperanza, a mí siempre me encanta esta frase de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Escuchémoslo.
Apenas una palabra, una frase.
Lo único que yo tengo que decir es repetir una y mil veces más. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos, los que se resignan a la derrota. La vida es una lucha, y es una lucha permanente, con avance y con retroceso. No es el fin del mundo. Por lo tanto, aprender de los errores que hemos cometido y volver a empezar, y debe ser permanente, pero tampoco creerse que cuando triunfamos tocamos el cielo con la mano y que hemos llegado a un mundo maravilloso. No, apenas hemos subido algún escalón. Tener humildad desde el punto de vista estratégico. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo.
Está claro, ¿no? Está clarito lo que dice Mujica. Bueno, no hay ni triunfo definitivo ni derrota definitiva. Bueno, y derrota el que se da por derrotado, porque la lucha es permanente y el avance y el retroceso se da. Hay que aprender de los errores. Sí, tenemos, adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Bien, gracias.
Diga.
Óigame, con respecto a que dice que le regalaron un pastel, ten cuidado porque este tipo es capaz de mandarle.
No, sí, conocida, es una amiga del movimiento que la ha traído. Es una amiga del movimiento que nos ha traído, del movimiento independiente. Sí, no, yo.
Oiga. Sí, por ejemplo, a este Quirio Salguado, creo que ahí en la entrevista le dieron el café.
Ten cuidado. Gracias.
Porque lo queremos para allí, para que le haga frente a la cosa.
Muchas gracias. Lo queremos ahí para que le haga frente a la cosa. Bueno, vamos a ver cuál es la cosa, ¿verdad? Porque está. Muchas gracias. 2:49 en todo el país. Ahí están, bueno, nuestras líneas activadas. Usted puede usarlas y también está el WhatsApp 7540-1875. ¿Cómo se va el tiempo de rápido y cómo la pasa uno súper bien aquí en todo esto? Adelante, te escucho.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Walter,
sí, ¿qué tal?
Pueblo en general.
¿Qué tal?
Muy contento con ese grupo que se ha formado ahí en la UCA, perdón. Ahora, lo otro bien extraño es la gran pasividad de la Universidad de El Salvador. Recordémonos de que mañana se cumple un aniversario más de los masacrados en la 25 Avenida Norte y Boulevard Totonichapa. La universidad, bueno, hasta el momento yo no he escuchado una posición, ¿verdad? Me gustaría hacer una pregunta, ¿verdad? Y es la productividad de la Fuerza Armada. De hecho, yo no estoy en contra de la Fuerza Armada, no, para nada, ¿verdad? Pero sí la productividad a corto, mediano y largo plazo, ¿cuánto le cuesta al Estado?
Bueno, mira, yo, sobre este punto, perdón, fíjate, estoy tan impactado con esto de la UES y el silencio, que usted lo está diciendo, pero más impactado estoy con este cierre de las sedes de la UES en el interior del país. Van a cerrar las sedes de la Universidad de El Salvador en el interior del país. Es un impacto. La sede de Aguachapán, Metapán y Sonsonate van a pasar a ser parte de la Facultad Occidental de Santana. Y la de Cojute, Suchitoto y Chalatenango van a ser absorbidas por el campus central de la UE. O sea, viene el montón de soldados y se bloquean las seccionales de la UE. Es tremendo, sí. Sí.
No invertir.
Claro.
Esos, ¿cómo te no sé cómo expresarlo, 40,000 hombres militares, recursos humanos, ¿por qué no invertir eso en educación?
Sí, correcto, es lo que yo he dicho.
Para que nuestra sociedad cambie, sí. Para que siquiera dentro de 5 años seamos distintos. Y sí, un llamado a la Universidad de El Salvador, que despierten y que se solidaricen, ¿verdad?, con los presos políticos, como lo dijo Shafik.
Bueno, excelente. Ya les hiciste todo el llamado ahí a la UES, que despierten también. Adelante, le escuchamos en la línea telefónica, se cortó ya. Bueno, ay, disculpe, le hicimos esperar mucho, pero puede llamar de nuevo. Es que es impactante. Yo cuando vi la nota eso, de que iban a quedar casi 5,000 estudiantes impactados por esto, bueno, pues... Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Sí, adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Bueno, entra la llamada y se corta. Han estado protestando los estudiantes por el cierre de estas sedes de la UES, esta medida que, como les digo yo, que va a afectar. Porque, claro, como es un gran contraste, ¿verdad? Cuando tú lo sacas y lo dices y de repente ves que sube la cantidad de militares, pues claro, eso te afecta. Sí. Adelante. Le escuchamos, díganme. Bueno, está como bloqueándose ahí el teléfono. Dice, bueno, es un país hoy en día en desgracia, no hay nada que celebrar. El pueblo salvadoreño ciegamente confió en un grupo. Ese grupo aprovechado de la ceguera y espero que sea temporal. Y nos hace un análisis que lo vamos a compartir también pues en nuestras redes, un análisis un poco más largo, ¿no? Y dice que bueno, que se están aprovechando y que ya llega el momento en que la gente pues reaccione y que esos movimientos van a ir creciendo, ¿sí? Buenas tardes, adelante. Hoy sí. Hola, hola, adelante. Habría que resetear ahí el teléfono a ver qué es lo que pasa, nada, se corta la llamada, bueno. Están ahí como bloqueándolo. Tenemos otro mensaje. Van a cerrar la sede de la UES por falta de recursos, pero bien que tienen para aumentar militares. Sí, es lo que nosotros pues decíamos ahorita en este momento. Sí. Adelante, le escuchamos. Diga.
Hola, Walter. Buenas tardes.
Diga.
Te habla Farid, un fiel oyente de tu programa.
Adelante.
Mira, papá, yo quisiera que me hiciera un gran favor. Que me mandé la canción de la canelita que le han compuesto a de qué ordinaria de los Rollington. De la Angel. Ya la versión en español.
Ahorita
te que, y deciste que te apoyamos, que te ayudamos. Yo soy ordinario de Ucorán y aquí es puro RP, papá. Así que adelante, nos desmayemos, que esto apenas comienza.
Gracias, Farid, un abrazo. Hermano, ahorita te estoy aquí enviando, en lo que te estoy saludando, te estoy haciendo envío de la canción de este video de la lista Angel, ¿no? Pegajosa, ¿no? Tuvimos un gran exitazo ayer porque la habrán compartido cerca de unas 10,000 a 15,000 personas. La canción ya te está llegando por ahí, Farid. 2:54 en todo el país. Mira, qué interesante. Vamos a darle un momento para, por supuesto, ver algo de lo sublime, algo de literatura, algo de recuerdo, algo de lectura, de arte, porque yo creo que sí vale la pena hacerlo, ¿verdad? Y también agradecer a todas las personas que nos escriben, que están queriendo comunicarse con nosotros, ya tienen todas las formas para hacerlo, y qué bien, pero siempre dejen un espacio para la lectura, un espacio para la oración, cuando sientan confusión, cuando se sientan desvalidos, cuando se sientan, bueno, incluso hasta derrotados. Dese un momento para la oración, porque ahí es donde llega el Espíritu y te levanta, ¿verdad? El Espíritu de Dios te levanta, así que hay que hacerlo. Thank you. estoy en línea con Margarita de Valle, de Soyapango, que dice que le gusta leer mucho, Margarita.
Sí, me gusta bastante.
Ah, vaya, cómo no, el otro martes le vamos a regalar un libro, Margarita. ¿Y qué tipo de lectura le gusta a usted?
Pues, a mí me gusta de todo.
De todo, vaya, le vamos a regalar algunos de literatura latinoamericana, ¿verdad? También, se la vamos a traer. Margarita de Valle o Valle. ¿Y qué tal se escucha por ahí, la radio?
Bien, la escuchamos. A veces nos cuesta, pero siempre la escuchamos los días martes también.
Bueno, qué me alegra que haya ahí una colega lectora, Margarita. Adelante. Y tenga
don Walter, ¿me deja anotada o le llamo nuevamente?
No, ya la tengo anotada aquí, Margarita. Yo el martes le doy un libro, ¿verdad?
Ya sabe.
Buenas tardes para usted. Qué bonito, la gente está pendiente, me dijo, va a regalar usted el libro. Mire, hoy no, porque, ¿verdad? Pero por supuesto que sí le vamos a dar. Que me alegra cuando hay gente que está. Mire, me acabo de impactar ahorita porque un oyente se puso a sumar, y de todos los soldados, si son los 40,000 soldados, y se les da a ellos $400, digamos, estaríamos hablando casi de 16 millones. Eso nos costaría a partir de noviembre si todos los elementos ganaran $400. 16 millones mensuales. 16 millones mensuales. ¿Cuánto no se podría dar para la educación superior? ¿Cuánto no se podría dar para las escuelas? Mira, hay una cantidad de escuelas que son unidocentes. Ya han oído hablar ustedes de las escuelas unidocentes. Yo creo que ni saben, ¿verdad? Pero las unidocentes es que hay solo un profesor para primer grado, para segundo grado, para tercer grado. Entonces, para todo eso hay una pedagogía y hay una metodología. Pasan de las 400 escuelas unidocentes. Oiga bien, es un escándalo. Bueno, entonces, ¿qué hace el profesor? En una esquina tiene a los niños de primer grado, en el corredorcito tiene a los de segundo grado, los de por allá tienen los de tercero. Algunos juntan, me dicen, para algunas actividades juntan primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto lo juntan en algunas actividades, pero hay para eso toda una metodología, para, se llaman escuelas unidocentes. Pero ¿no les da la cabeza a ustedes pensar que si tenemos esa cantidad de escuelas unidocentes, más de 400, les prometo traerles el dato exacto, que me lo van a conseguir en el Ministerio de Educación, tengo unas amistades ahí, el dato exacto, ¿por qué no se pone los maestros exactos para esas escuelas? ¿Por qué? En vez de reducir unos 1,000 soldados, en vez de soldados, ¿por qué no pones maestros? Ahí es donde tú entiendes la lógica del proyecto, si es que tienen algún proyecto los que están en la gobernanza ahorita del país. No existe. Es decir, un proyecto, el país va a salir adelante en la medida, evidentemente no va a ser la misma educación si tenés un profesor, por muy experto y muy bueno que sea la maestra o el maestro, unidocente en una escuela. Ese es el dolor, ¿verdad? 16 millones mensuales, ¿verdad?, para estos 40,000 soldados si ganan 400. ¿Por qué no 30,000? Y sacas la mitad para profesores y otra mitad para médicos y otra mitad para policías. Pero es que, ¿qué hay en la cabeza? ¿Qué hay en la cabeza? Esa es mi pregunta de siempre. Y por supuesto, doña Margarita, una lectora, le vamos a dar a su libro y quedamos pendientes siempre con lo literario. 3:00 p.m. en todo el territorio nacional.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.